Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, hoy hay baloncesto, fútbol, tenis, de todo.
Bueno, hay que decir que la noticia que ayer en Tiempo de Juego adelantaba Paco González es una noticia que nunca queríamos oír y que ha conmocionado al mundo entero.
That retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant.
Deadly helicopter crash in California and basketball legend Kobe Bryant was one of the.
Al filo de las 8 en punto de la noche se anunciaba en todos los medios de comunicaciones americanos la muerte de Kobe Bryant, el jugador de baloncesto, el mito de Los Ángeles, que a los 41 años, Munilla, nos decía adiós.
Eran las 10 de la mañana, Manolo, en California, 10 de la mañana, 7 de la tarde en España. El helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant, junto con su hija y 7 personas más, se estrellaba en una zona montañosa en la ciudad de Calabasas, unos 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, incendiándose de inmediato y sin dejar supervivientes. 40 minutos antes, y a pesar de la intensa niebla, Kobe había decidido poner a su piloto en marcha y utilizar su helicóptero personal para llevar a su hija Gianna, de 13 años, a un torneo de baloncesto. Pero en medio del vuelo, algo salió mal. Es la conversación real con la torre de control que advierte al piloto de que está volando demasiado bajo. Entonces el helicóptero pierde altura, desaparece del radar y se acaba la comunicación. Un testigo cuenta lo que vio en ese momento desde tierra. El helicóptero, cuenta el testigo, volaba demasiado bajo, lento, tapado por las nubes, y acabó estrellándose contra una colina cercana. En el accidente fallecían, además de Kobe y su hija, el piloto, otras dos compañeras de la hija con sus padres y una entrenadora de baloncesto.
Nos vamos directamente a Estados Unidos para conocer cómo ha sido el día después. Ahí está el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro, cuéntanos.
Los investigadores de la Oficina Nacional de Seguridad del Transporte están ya sobre el terreno investigando el accidente que causó la muerte a Kobe Bryant, a su hija Gigi de 13 años y a otras 7 personas. Los investigadores tienen previsto analizar datos sobre las condiciones meteorológicas, información de los radares, las conversaciones del piloto con los responsables del control aéreo, así como los últimos datos del mantenimiento del helicóptero. Mientras tanto, una petición en las redes sociales con más de 250.000 firmas pide a la NBA que cambie su logo, que incluya la silueta de Bryant en un nuevo escudo de la asociación.
Bueno, hay que decir que no se ha ido un jugador cualquiera, se ha ido un mito no solo del baloncesto, sino también del deporte mundial. Alberto Arauz, ¿cómo han respondido todos los deportistas de todas las modalidades?
Pues el mundo del deporte, Manolo, ha volcado su cariño y su recuerdo hacia Kobe Bryant y su familia. Por ejemplo, Nick Kyrgios, en su partido ante Rafa Nadal en Australia, ha saltado a pista con la camiseta de los Lakers y el 8 a la espalda. Usain Bolt, el mejor velocista de la historia, ha publicado una foto con Kobe junto a la frase "todavía no puedo creerlo". Leo Messi, a través de su Instagram, ha dicho "fue un placer conocerte y compartir buenos momentos juntos, se nos fue un genio como pocos". Y Neymar Jr., que anoche celebró uno de sus dos goles mostrando el número 24 en recuerdo a Kobe, dijo estas palabras sobre la estrella estadounidense.
Es una gran tristeza para el mundo del deporte.
Es una gran tristeza para el mundo del deporte, para todos nosotros, y no solo por cómo jugaba al baloncesto, sino por lo que significa para el mundo del deporte y por lo que era como persona. Por eso he celebrado el segundo gol enseñando su número para simbolizar ese momento.
Todos los mega crack, todo el mundo del deporte al lado de Kobe Bryant y su casa, la NBA. ¿Cómo ha reaccionado en la noche de ayer Rubén Parra?
Pues se sucedieron los homenajes en todas las canchas de la NBA en los que había programado partido, se guardaron minutos de silencio, se agotaron posesiones de 24 segundos sin atacar, en honor al número con el que se retiró Kobe Bryant. Muchos jugadores usaron sus modelos de zapatillas para jugar, otros las rotularon en su recuerdo. Hubo jugadores y entrenadores llorando en la pista, en los banquillos y en las diversas ruedas de prensa. La devastación fue absoluta, pero para entender la grandeza de Kobe Bryant tenemos que acudir a los que comparten con él el Olimpo y la historia del baloncesto. Michael Jordan emitió un comunicado en el que decía que las palabras no podían describir el dolor que estaba sintiendo. Magic Johnson escribió: "Mi amigo, una leyenda, marido, padre, hijo, hermano, ganador de Oscar y el mejor Lakers de todos los tiempos, se ha ido". Kareem Abdul-Jabbar incidió en que había inspirado a una generación entera de jugadores de baloncesto. Y por último, LeBron James, al que se vio destrozado sin poder contener las lágrimas al bajar del avión de los Lakers, que regresaban de jugar la noche anterior en Filadelfia. El vacío que deja Kobe Bryant es enorme, pero su legado será eterno.
Hay que decir que Kobe Bryant era un tío muy cercano para nuestro país, un tío muy cercano para España, y el gran culpable de esa cercanía se llama Pilar Casado Pau Gasol.
Un Pau Gasol que está absolutamente desolado. Pau compartió camiseta, vestuario y títulos en Lakers. También fueron rivales en la NBA y en las selecciones nacionales en las finales de Pekín y Londres, pero por encima de todo fueron amigos. Apenas unas palabras en su cuenta de Twitter ha escrito el de Samboy: más allá de la devastación, mi hermano mayor, no puedo, simplemente no puedo creerlo. Kobe habló en muchas ocasiones de Pau.
Cuando él venía a mi casa con mi familia y estábamos en mi cama mirando el juego que estaba sobre la tele.
Bueno, Pau puede que sea el abanderado de todas esas raciones del deporte español, pero al Bar Madrid ha habido muchas, muchas más.
Cientos de personas, entre jugadores de baloncesto, de fútbol, de balonmano y equipos de todas las disciplinas, han querido mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Kobe Bryant. Equipos como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona han emitido un comunicado lamentando la muerte del exjugador de baloncesto. Personalidades muy importantes dentro del mundo del deporte, como Iker Casillas, Marc Márquez, Ramos, Fernando Alonso, Piqué, también han querido dejar un mensaje de apoyo en redes sociales. Hasta el propio Rafa Nadal, después de su partido contra Kyrgios, ha querido dejar un mensaje a Kobe Bryant.
Te digo lo que ha ocurrido, ¿no? Me he levantado a las 7 de la mañana, me he despertado un momento, he mirado el móvil un momento y he visto la noticia que alguien me había mandado por WhatsApp. Y la verdad que me ha costado 2 horas volver a dormir. Esta es la realidad, ¿no? Día muy triste, desear que descanse en paz tanto él como su hija y que la familia, aunque no haya palabras de consuelo, pues que lo puedan llevar de la mejor manera posible.
5 anillos, 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Miguel Ángel Paniagua, ¿a qué altura debemos colocar a Kobe Bryant en la historia del baloncesto americano?
Manolo, ya sabes que a mí me gusta decir que cada jugador tiene su tiempo y cada tiempo tiene su jugador, ¿no? A mi juicio está entre los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA, lo que es decir, entre los 10 mejores jugadores de la historia del baloncesto mundial, y sin duda alguna, eso es absolutamente categórico, para la generación millennial, es decir, aquellos nacidos a finales de los 80, a principios de los 90, uno de los dos grandes jugadores icónicos del baloncesto, uno de los dos grandes deportistas, te diría yo, en principio en baloncesto junto a LeBron James. Por eso te digo que es uno de los grandes, sobre todo para esta joven generación que hemos dado en llamar millennials.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que los resultados de la Liga de Fútbol modifican sobre todo las ideas que tengan los clubes acerca de los fichajes. Atención, que el Barcelona atrás... la derrota en Mestalla está acelerando, Liberos, la contratación de Rodrigo.
Bueno, de Rodrigo o de otro, desde anoche en el Barça nos siguen admitiendo que están interesados por Rodrigo, en efecto, aunque tienen otra opción de fuera de la Liga, pero poco más. Dicho esto, es evidente que es el Valencia el que quiere vender a Rodrigo ya desde el pasado verano y el Barça puede ser su comprador. Rodrigo no es un 9 como Suárez y esta temporada en 18 partidos de Liga ha marcado solo 2 goles.
Bueno, hay que destacar, Villarejo, que se habla de una posible reunión a 3 bandas entre presidentes y representantes que puede estar ocurriendo ahora mismo.
Sí, después de su intento fallido el verano pasado de marcharse al Atlético, en el Valencia tenían claro que Rodrigo volvería a estar en el mercado el próximo verano, pero la llegada de Setién y el interés del Barça lo ha precipitado todo en este mercado de invierno, entre otras cosas porque Peter Lim está de acuerdo y es aquello de más vale pájaro en mano, y también con el ok del jugador que ve con buenos ojos su salida al Barça. Como decías, reunión en Barcelona, Anil Murti, que por cierto ya está de regreso a Valencia, pero ha estado en la ciudad condal, y también Jorge Méndez, que está como intermediario en toda esta negociación. Como decía Oliveros, en las últimas horas ha habido un acelerón en esta negociación, entre otras cosas también, Manolo, porque en Dortmund, esperando a que las piezas del puzzle encajen, está esperando Paco Alcácer para negociar su regreso a Valencia.
Murti, Jorge Méndez y Bartomeu, según nuestros compañeros de Superdeporte, están reunidos. Blanco y en botella, Rodrigo puede ir al Barça. El Atlético no tiene gol. Siguiente nombre propio, lo de Cavani, ¿cómo va Antonio Ruiz?
Bueno, el Atlético, Manolo, no se mueve de los 10 millones fijos más variables que ofreció a Leonardo el pasado 4 de enero y que ya, además, por su parte, tiene arreglado los 2 años y medio que le va a ofrecer a Cavani de contrato a razón de 14 millones netos, 70 millones brutos por esos 2 años y medio. Pero el Paris Saint-Germain sigue teniendo la última palabra y en las próximas horas el Atleti espera fumata blanca y poder hacerlo oficial, mientras los agentes del futbolista están en la capital de España para activar rápido si hay desenlace positivo.
Bueno, habrá desenlace positivo de Rodrigo por el Barça, de Cavani por el Atlético. Lo que parece que está casi cerrado, Oliva, es un nuevo nombre para el Sevilla de Lopetegui.
Sí, el de Suso, el mediapunta gaditano del Milán. Tal y como informábamos durante el fin de semana en Tiempo de Juego, las negociaciones entre Sevilla y Milán se han intensificado en las últimas horas. El acuerdo entre el Sevilla y el jugador ya está cerrado y solo restan algunos detalles en la negociación entre clubes. Suso, al que hizo debutar con España el actual entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, llegaría en principio cedido 1 año y medio con una opción de compra para el Sevilla que rondaría los 25 millones de euros.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29 del 2 del 2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Bueno, 11 jornadas después el Real Madrid recupera el liderato y lo recupera Alberto Arauz con unos números realmente espectaculares.
Sí, es que el Madrid, Manolo, vive su mejor momento defensivo de la historia. Jamás a estas alturas de la Liga había encajado solo 13 goles, lo que le convierte también en el equipo menos goleado de todo el fútbol profesional en España. De hecho, desde que perdiera Mallorca allá por el mes de octubre, solo ha encajado 4 goles en los últimos 12 partidos. Y, por supuesto, uno de los grandes artífices de estos números es Thibaut Courtois, que solo ha encajado 10 goles en 18 partidos. Escuchamos al portero belga.
Una temporada es muy larga y siempre hay altibajos y nosotros estamos en un momento muy bueno y por eso era importante ganar hoy, porque en campos así puedes dejar la liga o ganar una liga y era un partido muy complicado para nosotros hoy y al final hemos ganado y eso es lo importante.
Hay que destacar que en el Madrid hay euforia por ese liderazgo, por esa derrota del Barça, pero Miguel Ángel Díaz, Zidane tiene los pies en el suelo.
Sí, todo le sale bien al francés, que recordemos ayer dejó en el banquillo a Valverde, apostó por Nacho y marcó, pero Zidane pide prudencia. Son 19 partidos sin perder, son ya 18 los jugadores que han visto portería. El Madrid recupera el liderato, pero Zidane pide calma.
¿Equipo madera de equipo campeón?
No, porque todavía queda mucho. Estamos a 16, faltan 16 partidos. Nada, queda mucha liga.
Destaquemos, Ciro López, que parece que Zidane ha logrado desterrar la palabra alineador que le iba acompañando desde que se sentó en el banquillo del Madrid.
Manolo, ya sabes que los recalcitrantes van a seguir manteniendo esa postura de alineador porque no van a dar su brazo a torcer. Y alguno lo conocemos tú y yo. Pero evidentemente yo creo que nunca ha sido alineador. Creo que ha sido un gran gestor de grupo y ha sido y es un extraordinario entrenador. Y ahí están los resultados. No solo a nivel de títulos, sino sobre todo yo valoro todavía más que los títulos lo que ha hecho este año, que ha cogido un equipo pues prácticamente derruido y lo ha vuelto a hacer funcionar.
Fíjate, Zidane está en lo alto de la ola y curiosamente Setién, que lleva el hombre apenas una semana, empieza al ver 10 a ser cuestionado.
Sí, hay que explicar que Setién ahora mismo está animado, está confiado y está Lama con la misma ilusión con la que llegó y contagió a muchos hace 13 días cuando fue presentado. Cuestionado tal vez no, algunas dudas sí, pero Setién a la vez está preocupado por esa imagen y sobre todo por los resultados del equipo del Barcelona. Y atención, por si los dos, entrenador y vestuario, es decir, los jugadores, hablan el mismo idioma.
No hemos estado nada bien, ¿no? Hay cosas que no hemos entendido, quizá no las hayamos explicado bien, quizá necesitemos entender algunas cosas de mejor manera. Hay cosas que, muchas cosas que mejorar.
¿Y qué piensa el vestuario de estas dudas que han surgido después del partido de Mestalla, Oliveros?
En este caso es Busi, porque tenemos que decir que ningún jugador del Barça quiso acudir a la zona mixta porque a lo mejor no sabrían qué responder si se les preguntaba, por ejemplo, por qué no chutan a puerta o por qué tardan tanto. Busi, al acabar el partido ante Movistar, la Liga salió como pudo.
Yo creo que hay que adaptarse los jugadores al cuerpo técnico para coger la idea y los que estamos somos los que tenemos que sacar esto adelante.
hay que pedirle tiempo a Quique Setién con su idea. Es una cuestión de que cojáis los conceptos, ¿son muchos cambios?
No son muchos, pero bueno, es un cambio, pero bueno, al final hoy en día mandan los
goles. Dime la verdad, Bayori, ¿se está poniendo nerviosa la directiva después del golpe de timón que dio la pasada semana?
De momento tranquilos, pero esperando que el panorama mejore en breve. Setién acaba de llegar, hay que darle margen para que el equipo se adapte a su idea y él también conozca mejor al equipo, pero se espera que ahora que vienen dos partidos seguidos en el Camp Nou, frente al Leganés en Copa y el Levante en Liga, que se logren dos buenos resultados, que mejore el juego y recuperar estabilidad.
A ver, Brotón, ¿tú crees que las críticas que están apareciendo en torno a Setién provienen del sector valverdista?
Me temo, Manolo, que no son los seguidores de Valverde los que critican lo que está pasando en el Barcelona. Entre otras cosas porque esos seguidores ya, muerto Valverde, pues se han ido del pensamiento. Lo que no se ha ido nadie es del pensamiento único, del ADN, del cruifismo. Al final, el que se ha metido en la boca del lobo ha sido el propio Setién, diciendo cosas que eran difíciles de resolver en el corto plazo. Y la verdad es que en el Barcelona no vale el largo plazo. Aquí hay que ganar. En cuanto se pierde, pierdes el liderato. Me da la impresión de que acusar a los seguidores de Valverde de lo que está pasando en el Barcelona es una grave equivocación.
Y el segundo entrenador cuestionado es el Cholo Simeone. Ayer, medio Wanda Metropolitano gritaba esto. A gritos de ole, 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 Cholo Simeone, había mayoría atlético que apoyaban al técnico argentino. Pero también había un sector que pitaba. ¿Y qué dijo el Cholo Simeone de lo que ocurrió en la grada, Ruiz?
Sí, bueno, se le preguntó por ese respaldo mayoritario de aprobación de su plan y de su trabajo, pero es cierto que hubo pitos y por esos pitos se le preguntó después del partido al Cholo.
Soy siempre muy respetuoso para todo lo que la gente opine. Me tocó como futbolista ser silbado en el Atlético de Madrid y la gente obviamente me pitó como pitan a todos los futbolistas porque la gente viene a ver a su equipo ganar. Y lo que le interesa a la gente es ver su equipo ganar. Entonces, cuando las cosas no salen bien, obviamente está crítica. Eso a nosotros nos responsabiliza, nos posiciona en un lugar de buscar soluciones.
¿Y qué dice el vestuario de lo que ayer se vivió en el Wanda, Vilés?
Bueno, pues entonan el mea culpa y asumen la responsabilidad por lo sucedido en los últimos partidos, no solo ayer, sino también en la eliminación de Copa ante la Cultural. La plantilla cierra filas en torno a su entrenador, dejan claro que confían en él y, como dijo ayer Oblak después del partido, creen en su idea y son conscientes de que los primeros que deben de cambiar cosas para revertir esta situación son ellos, son la plantilla, es el vestuario.
A ver, Petón, ¿son justos los pitos que ayer le dieron al Cholo?
Pues mira, Manolo, para empezar, ya sería aceptar que hubo gritos contra el Cholo, responder a tu pregunta, y no los hubo. Hubo algún silbido que contestaba a gente que animaba al Cholo con los gritos de rigor. Si es justo o no, el equipo está jugando mal, pero no está en el seguidor del Atleti chillar a lo suyo. No me parece bien.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cornellà, William, jugador del Atleti, recibía estos gritos. Gestos y gritos de haciéndole ver a William que era un mono. Atención, porque el jugador, según terminaba el partido, lo denunciaba.
Sí, bueno, al final creo que al campo se tiene que venir a disfrutar, a animar a tu equipo y no a meterte con el rival y sobre todo no hacer insultos racistas que creo que
el español está trabajando para buscar a los culpables, los ha encontrado Gil.
Eso parece. Ha hecho oficial el club a eso de las 8 una nota donde identifica a 12 individuos, 9 de ellos socios, a los que implica directamente en esos improperios contra Williams. Todos, dice la nota, ajenos a la grada de animación. Se les va a aplicar el régimen de disciplina interna del club. Muy probablemente no podrán participar de cualquier actividad del español. El club ha hecho llegar copia de este informe a los órganos policiales competentes para determinar responsabilidades penales.
Peña, ¿hay reacción del Atleti?
Sí, al margen de las ya conocidas expresiones en repulsa, los insultos y las muestras de respaldo recibidas por Iñaki Williams, hoy se han pronunciado al respecto el presidente Aitor Elcegui y Gaizka Garitano. Sin querer profundizar demasiado, el entrenador rojiblanco ha denunciado que lo ocurrido a su jugador no es justo, eso sí ha advertido que Williams se encuentra bien y preparado para jugar mañana. Elcegui, por su parte, ha alabado la forma de proceder del español.
Pues con calma, sabiendo que el Español es un club que sabe estar, que lleva décadas con nosotros en la Liga. Sabemos perfectamente que le preocupa tanto como a nosotros lo que ha ocurrido con Iñaki. El trabajo es el que estamos haciendo todos desde el respeto, desde la respuesta y, por supuesto, desde el apoyo. Y a partir de ahí, poco a poco, que estas minorías sepan que no hay que esconderse.
Bueno, pero Fouto, ¿qué es lo que dice la Liga de lo ocurrido el otro día en Cornellá?
Bueno, la Liga solicita al comité de competición que se cierre de manera parcial la grada donde estaban ubicados esos 12 aficionados que protagonizaron los insultos racistas a Iñaki Williams. Solicitan contundencia en las sanciones y pide que los jugadores que reciban insultos racistas se dirijan rápidamente al árbitro para comunicar y que se tomen las medidas oportunas.
Recuerden que el partido entre el Rayo y el Albacete se paró, se suspendió en el descanso. Ayer Paco Gémez estaba muy enfadado, Aranda.
El entrenador del Rayo Vallecano habló después del partido de su equipo de lo que pasó en Cornellá con Iñaki Williams y lo comparó con lo sucedido en el estadio de Vallecas con Roman Zozulia y los gritos de nazi.
¿Tú estás molesto con el hecho de que a Vallecas sí y al resto no?
Mucho, pero creo que esto nos va a venir bien. Es decir, si en otros sitios se permiten otras cosas, nosotros ¿por qué nos tienen que sancionar? Es que nos lo han puesto a huevo. Ahora si nos sancionan, entonces se va a montar un Cristo que ni te puedes imaginar. Porque entonces sí que nos vamos a sentir perseguidos, nos vamos a sentir acosados y nos vamos a sentir que...
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que ocurra. Lo que no esperamos es para escuchar el mensaje que nos va a mandar Gema Santos.
Por supuesto, el mensaje de parte de Berti Manolo, como cada día, para recordarte que si quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo que tienes que hacer es cambiarte a Berti, porque además te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Calcula ya tu precio en Berti.es.
Me dice Santi Peón que hoy ha sido presentado con el Celta Bradarí. Me cuenta Jorge Vela Chica que también ha sido presentado y cedido por el Madrid Vallejo. Y ojo, Diego Rivera Valladolid. ¿A quién puede firmar el equipo de Ronaldo?
A Hatem Ben Arfa, uno de los grandes jugadores del fútbol europeo hace algunas temporadas y que de hecho ya está en Valladolid, ya ha pasado reconocimiento médico y acaba de abandonar hace algunos minutos las oficinas del Real Valladolid. Todavía no es oficial, su fichaje es cuestión de minutos, pero Hatem Ben Arfa va a reforzar esa parcela ofensiva del Real Valladolid en principio hasta final de temporada, con alguna opción de compra para que pueda seguir aquí en Valladolid alguna campaña más.
El Chimi Ávila, recuerden, se ha roto los ligamentos y rápidamente Osasuna ha reaccionado. ¿A quién firma? Alberto Sanz.
Va a firmar a Enric Gallego del Getafe, tal y como dijo Gemma Santos hace una semana. Osasuna buscaba la cesión del delantero y ya, a falta de que se haga oficial, si no hay contratiempo, llega cedido y en caso de permanencia de Osasuna en primera, lo ficharía por unos 2 millones de euros al Getafe y le haría al futbolista un contrato por 2 temporadas.
Hablando de delanteros, ¿Ángel se queda o todavía se puede ir Gemma Santos del Getafe?
Todavía se puede ir, que se pongan a rezar lo que sepan los aficionados del Geta, Manolo, porque Ángel, bueno, puede salir ahora y 2 equipos que no le han descartado. Nuestros oyentes saben de la oferta del Español que le hizo y que él declinó, también la del Leganés, pero ahora otros 2 equipos punteros que ven que se mueven sus delanteras están pendientes de él.
Por cierto, el Leganés perdió al Nesiri, ficha delantero Duque.
A esta hora cunde el pesimismo, pues muchas de las operaciones en las que trabajaban no han fructificado y las otras que aún están abiertas podrían no llegar a buen puerto, así que ahora mismo en el Leganés no se descarta que finalmente no llegue nadie.
Y hablando de delanteros, Bayori, lo de Carles Pérez está hecho por la Roma.
Casi, casi. Si nada se tuerce, Carles Pérez jugará en la Roma. Las partes ultiman los detalles del acuerdo y de cerrarse el jugador podría viajar ya mañana mismo a la ciudad italiana. La fórmula sería cesión con compra obligatoria final de temporada de unos 15 millones.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, mañana Copa del Rey, recuerden, partido de octavos. Simplemente, Peña, dime la última hora de ese Tenerife Atleti.
Pues la única novedad en la convocatoria es la presencia de Unai López tras cumplir un partido de sanción.
El equipo del Tenerife es de segunda y de segunda hablamos. Pepe Torrente, ahora sí me vas a decir que el Depor ha sido el equipo de la jornada.
Efectivamente, Manolo, 5 victorias seguidas, 0-1 en Albacete y sale el descenso por primera vez desde septiembre. Alguno en Coruña se ha venido arriba y ya sueña incluso con pelear con el playoff.
¿El sonido con quién te has quedado?
De José María Gutiérrez, el entrenador de la Almería, derrota 0-2 ante el Elche con una expulsión rigurosa de Darwin, pierden el liderato y hace esta curiosa declaración.
No sé si hay gente que no quiere que la Almería esté ahí arriba, pero ya te digo que nosotros vamos a luchar y vamos a trabajar para poder estar ahí arriba y que bueno, que esa gente que a lo mejor no quiere que la Almería esté ahí, pues bueno, que recule, ¿no?
A todo esto en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, ¿cuál es la noticia del fin de semana?
La noticia de la jornada vuelven a ser las televisiones. No se televisó el Atlético de Madrid-Barcelona por esa guerra Mediapro-Federación. Nadie pudo ver desde su casa al segundo contra el primero. Empataron a cero. El Barça sigue líder con 9 puntos de ventaja y al Atlético de Madrid se le acerca su perseguidor inmediato, el Levante, que ya está a 2 puntos.
Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Qué dos grandes noticias nos llegan del Open de Australia, Munilla!
Rafa Nadal ya está en cuartos de final, ha eliminado a su enemigo íntimo Nick Kyrgios en 4 sets y casi 4 horas. Jugará el miércoles en cuartos contra Dominic Thiem. Y Garbiñe Muguruza también en cuartos de final. Ha ganado por la vía rápida a Kiki Bertens. Hacía 2 años que no se metía en cuartos de un gran slam y el miércoles le espera la rusa Pavlyuchenkova.
Acaban de llegar los campeones del europeo de balonmano.
Y lo han hecho con...
Aeropuerto de Barajas, cuéntame cómo ha sido la llegada de Elías Luis.
Pues lo han hecho con retraso debido al mal tiempo. Están aquí, le han recibido más de 200 personas a estos campeones de Europa. Este era Raúl Entre Ríos sobre el techo del equipo a la llegada aquí al aeropuerto.
Bueno, es difícil hablar de techo, ¿no? Después de lo que hemos hecho ayer, creo que el hecho de conseguir 2 campeonatos seguidos cuando hacía muchísimo tiempo que no se hacía, habla muy bien, ¿no? De lo que significa para este equipo el trabajo diario, la constancia. Vamos a continuar, ¿no? Está claro que pase lo que pase, este equipo se va a dejar la piel en cualquier campeonato y lo hemos demostrado una vez más.
Bueno, hay que destacar que han llegado los campeones de balonmano, pero también han llegado las chicas que han ganado el europeo de waterpolo y los chicos que han obtenido la medalla de plata precisamente en ese europeo. ¿Cómo ha sido la llegada de nuestros campeones Juan Ari a Barcelona?
Pues es diferente, las guerreras del agua vencieron en la final 13-12 a Rusia para sumar el segundo oro europeo de la historia. Bea Ortiz fue designada la mejor jugadora del campeonato y por parte de los chicos la cruz, entre comillas, la derrota del equipo masculino en la final contra Hungría en la tanda de penaltis, como sucedió en el 2018 ante Serbia en el europeo de Barcelona, con lo que sigue esa maldición del título continental que se le resiste después de perder las 3 finales jugadas a lo largo de la historia. Ambos equipos, eso sí, estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Rápidamente, baloncesto, 2 noticias, como hoy de la jornada de la ACB.
El Real Madrid cortó su racha de 4 derrotas en Manresa, así que sigue en el pulso, en el liderato con el Barça. Siguen de dulce Zaragoza, Tenerife y Andorra. Y ha caído el tercer entrenador ACB esta mañana. El Montaquiz Fuenlabrada ha cesado a J. Cuspinera.
Bueno, y vamos con la última noticia. Prepárense para escuchar. Ayer el Betis perdió 1-0 en Getafe y su vicepresidente estaba así, así de enfadado.
Vamos toda la liga sufriendo este tipo de errores, como le quieras llamar, errores, uno tras otro, y ya está bien. Yo creo que no hay derecho, que es una vergüenza que al final a un club como el Betis se le trate así, y que unos errores como hoy, ese penalti, esa mano clarísima de Ángel, no haya sido ni siquiera revisado por el VAR. Hacer una enérgica queja, por supuesto lo vamos a hacer con la federación, con los árbitros, y bueno, y estamos realmente muy dolidos.
El árbitro era Prieto Iglesias, el del VAR era Pablo González Fuertes, y la frase Ocaña la dejó Joaquín.
Sí, porque el Betis se queja de hasta 7 partidos en los que ha sido damnificado, ha pedido que le manden las conversaciones del árbitro con la sala VAR y que se hagan públicas, y Joaquín dice que ¿dónde están los árbitros? Pues mira dónde dice que están.
Yo lo que pido es que este hombre cada vez que vaya al VAR, cada vez que tengamos que jugar nosotros, que se vaya a Punta Cana, ¿vale? Porque es que ya es la segunda vez que nos perjudica.
Bueno, pues don Pablo González Fuertes, que se vaya a Punta Cana. Nosotros nos vamos a escucharte a ti, de momento expósito ahí en la linterna, a las 11:30. Juanma Castaño, que hoy recibe a Javier Tebas.
Entrevistón, habrá que verlo. Gracias, Manolo.
Un abrazo.
Chao.